Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 21, verso 12, conversación entre Manu y Cardama. Traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jataharsho patan murdna. Chitao labdha manorataha. Girbhistva vyagrinat priti. Svabhavatma kritanjali. Jata harsho patan murdna. Chitao labdha manorataha. Girbhistva vyagrinat priti. Svabhavatma kritanjali. Jata harsho patan murdna. Chitao labdha manorataha. Girbhistva vyagrinat priti. Svabhavatma kritanjali. Jata harsha. Naturalmente lleno de júbilo. Apatat. Cayó. Murdna, con su cabeza. Kshitao, en el suelo. Labdha, habiéndose logrado. Manarataha, su deseo. Girbi, con oraciones. Tu, y. Abhyagrinat, satisfizo. Priti svabhava atma, cuyo corazón por naturaleza está siempre lleno de amor. Wow, demasiado largo, ya lo sé. ¿O lo hacemos por partes? Cuyo corazón por naturaleza está siempre lleno de amor. Krita Anjali, con las manos juntas. La situación es, a ver, Kardama Muni es Satya Yuga y estaba en meditación. Y luego se manifestó delante de él la Suprema Personalidad de Dios. Y ahora, la traducción de este verso es, Kardama Muni, cuando comprendió cabalmente la presencia personal de la Suprema Personalidad de Dios, se sintió muy satisfecho al ver cumplido su deseo trascendental. Cayó al suelo y postrándose ofreció reverencias a los pies del loto del Señor. Su corazón, por naturaleza, estaba lleno de amor por Dios. Juntando sus manos, satisfizo al Señor con oraciones. Significado. La comprensión de la forma personal del Señor es la etapa más elevada de perfección del yoga. en el capítulo sexto de la Bhagavad Gita, donde se explica la práctica del yoga, se dice que la comprensión de la forma personal del Señor es la perfección del yoga. Tras la práctica de las posturas, de sentarse y de otros principios regulativos del yoga, finalmente se alcanza la etapa del samadhi, la absorción en el supremo. En samadhi se puede ver a la suprema personalidad de Dios en su forma parcial como Paramatma, tal como Él es. En las escrituras autoritativas del yoga, como los Patanjali Sutras, se explica que el samadhi es un placer trascendental. El yoga de que tratan los libros de Patanjali es un sistema autorizado. Y los supuestos yogis que modernamente se han inventado sus propias vías, sin consultar a las autoridades, son simplemente ridículos. El sistema de yoga de Patanjali se denomina Ashtanga Yoga. Los impersonalistas, como son monistas, a veces contaminan el sistema de yoga de Patanjali. Este explica que el alma se complace de un modo trascendental cuando encuentra a la superalma y la ve. Si se admite la existencia de la superalma y del alma individual, la teoría impersonalista del monismo queda anulada. Por esa razón, algunos impersonalistas y filósofos nihilistas distorsionan a su conveniencia el sistema de Patanjali y contaminan el proceso de yoga. Según Patanjali, aquel que se libera de todos los deseos materiales alcanza su posición real, su posición trascendental, y la comprensión de ese estado recibe el nombre de poder espiritual. Aquellos que se ocupan en actividades materiales están en contacto con las moralidades de la naturaleza material. Ese tipo de personas aspiran a, primero, ser religiosos, dos, enriquecerse económicamente, tres, poder complacer los sentidos y, por último, cuatro, volverse uno con el Supremo. Y esos cuatro corresponden en sánscrito a, aquí, Bhaktishastris. A ver, ser religioso, enriquecerse económicamente, poder complacer los sentidos y volverse uno con el Supremo. ¿Eh? Dharma, Artha, Kama y Moksha. Según los monistas, cuando un yogi se vuelve uno con el Supremo y pierde su existencia individual, alcanza el estado más elevado que se denomina Kaivalya. Pero en realidad, Kaivalya es el estado de comprensión de la personalidad de Dios. Kaivalya, o en términos de Patanjali, la comprensión del poder espiritual es el entendimiento unitario de que el Señor Supremo es completamente espiritual y que en el estado de iluminación espiritual plena se puede entender que es Él, es decir, se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Según Patanjali, el estado de aquel que está liberado de los deseos materiales y fijo en la comprensión trascendental del ser y del super ser recibe el nombre de Chit Shakti. La iluminación espiritual plena brinda una percepción de felicidad espiritual que, según la Bhagavad Gita, es la felicidad suprema y está más allá de los sentidos materiales. Se explican dos clases de trances, sampragyata y asampragyata, es decir, especulación mental y autorrealización. En estado de samadhi o asampragyata, se puede comprender la forma espiritual del Señor mediante los sentidos espirituales. Esa es la meta final de la iluminación espiritual. Según Patanjali, aquel que está fijo en la comprensión constante de la forma suprema del Señor ha alcanzado el estado de perfección. Ese es el caso de Kardama Muni. Sin alcanzar ese estado de perfección, que está más allá de la perfección que se alcanza en las primeras etapas del sistema de yoga, no hay iluminación suprema. En el sistema de Ashtanga Yoga hay 8 perfecciones. El yogi que las obtiene puede volverse más ligero que lo más ligero y más grande que lo más grande y puede conseguir todo lo que desee. Pero ni siquiera ese éxito material es la perfección u objetivo final del yoga. El objetivo final se explica aquí. Kardama Muni vio a la Suprema Personalidad de Dios en su forma eterna. El servicio devocional comienza con la relación entre el alma individual y el alma suprema, es decir, Krishna y sus devotos. Y una vez que se establece esa relación, ya no hay posibilidad de caer. Si alguien quiere alcanzar la etapa de ver directamente a la Suprema Personalidad de Dios por medio del sistema de yoga, pero en lugar de ello se ve atraído por el logro de algún poder material, entonces se desvía y su progreso se detiene. El disfrute material que recomiendan los falsos yogis no tiene nada que ver con la experiencia trascendental de la felicidad espiritual. Los devotos verdaderos del Bhakti Yoga solamente aceptan como necesidades materiales de la vida aquellas absolutamente imprescindibles para mantener unidos el cuerpo y el alma. Se abstienen por completo de toda complacencia material exagerada de los sentidos. Están dispuestos a soportar toda clase de penalidades siempre y cuando con ello pueden progresar en la comprensión de la personalidad de Dios. Jata harsho tatan murna chitao labdha manorataha girbi svabhyagrinat priti svabhavatma kritanjali. Kardama Muni, cuando comprendió cabalmente la presencia personal de la Suprema Personalidad de Dios, se sintió muy satisfecho al ver cumplido su deseo trascendental. Cayó al suelo y postrándose ofreció reverencias a los pies del loto del Señor. Su corazón, por naturaleza, estaba lleno de amor por Dios. Juntando sus manos, satisfizo al Señor con oraciones. Amagyana timirandasya yanandana shalakaya chakshurum militam yena tasmai sri gurave namaha. Hare Krishna. Pues que sea un año próspero en sentido espiritual. ¿No? Todo el mundo cree que va a ser un año mejor y en el mundo material normalmente siempre es peor que el anterior. Ya ahora ya están diciendo que tantas cosas van a pasar que nadie le va a gustar. Pero para los devotos, el progreso debe ser continuo. No es que un paso por delante y dos para atrás, que también se puede hacer. No es recomendable, desde luego. Pues aquí vemos que Kardama Muni, él sí está progresando. Y ha llegado, bueno, prácticamente al fin del trayecto, ha conseguido la perfección del yoga, porque ve la presencia personal del Señor Supremo ante sus ojos. Y así ahora, cuando Krishna se le manifestó, naturalmente lo que viene ahora después de este verso son oraciones. Vendrán, no sé si es el resto del capítulo, pero a ver, hasta el verso 21, o sea, los próximos 10 versos prácticamente van a ser oraciones. Y en el significado, pues ahí hay unos cuantos temas, a ver qué lo podemos tocar brevemente. La primera parte, Srila Prabhupada habla de los supuestos yogis y de un verdadero yogi como Kardama o aquellos que siguen el sistema de Patanjali de verdad. O sea, lo que dice que hoy en día hay los supuestos yogis que a lo mejor incluso pretenden seguir un sistema autorizado, pero en realidad lo que hacen es inventan sus propias vías. Y eso es algo muy típico. En Kali Yuga incluso no solamente los yogis que practican el supuesto Ashtanga Yoga o Hatha Yoga, o sea, significa eso, sentarse y poner el mudra, cerrar los ojos, no totalmente, sino se duermen enseguida. A veces a esos también se que ponen así y en realidad están dormidos. Solamente han aprendido no caerse, sino quedarse rectos, a lo mejor apoyados en alguna parte y a dormir. No, el proceso tal como Krishna lo explica en Bhagavad Gita es bastante complicado. No hay que cerrar los ojos, se quedan así casi cerrados, pero con mirando a la punta de la nariz, y hay que cumplir con unos cuantos principios regulativos, y al final se alcanza Samadhi, la absorción en el Supremo, y en realidad ahí Krishna, al final de todo ese Yoginam Api Sarvesham Yatkatinam Paratmana, en el último verso del capítulo 6, que es el Dhyana Yoga, la meditación, pues ahí él le dice a Arjuna prácticamente, olvida todo lo que he dicho, porque en realidad, de todos los yogis, aquel que siempre se refugia en mí, él es, y piensa en mí y presta un amoroso servicio trascendental, o sea, es el más, el mejor de todos los yogis, y el más elevado. Entonces, si uno puede hacer eso, en realidad son cuatro cosas: tiene una gran fe en mí, se refugia en mí, piensa en mí y presta servicio. O sea, en realidad todos los que estáis aquí son yoginama apisarvesha, los mejores de todos los yogis, ¿no? Se supone. Tienen fe, están refugiados, piensan en Krishna y le sirven, le prestan servicio. Sí. Entonces no hace falta ningún tipo de supuesta meditación y todo lo que se describe aquí, porque en realidad el yogi al final, ¿cuál es la meta? Que vea la superalma en el corazón, y cuando ve la superalma, que no caiga en la tentación, o más bien en el error de identificarse con la superalma, porque eso también es posible, y uno piensa eso soy yo en realidad, y uno quiere luego volverse uno. Si no se ve la existencia de la superalma y de del propio alma, y ahí que hay una relación, y un yogui así en realidad luego se ocupa el servicio trascendental. En la segunda parte, Srila Prabhupada habla de el yogi este que se, más bien cita a Patanjali, que da una definición de una persona así liberada siguiendo el sistema de yoga, y que trasciende estos cuatro principios que hemos mencionado: dharma, artha, kama, moksha. Incluso Dharma, como Krishna dice, Sarva Dharma Parichaya, porque se trata del Swadharma material, la identificación con la posición en el Varnasham Dharma, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Artha, enriquecerse económicamente tampoco es la meta, quiere decir de Kama, complacer los sentidos, y ni siquiera Moksha, sino simplemente el yogi perfecto, Yoginam Api Sarvesham, como hemos visto, cuatro ocupaciones: tiene fe, se ocupa en servicio trascendental, está refugiado en Krishna y ofrece servicio. Y eso se consigue cuando en realidad el yogi comprende el Kaivalya en su verdadero significado, porque también Kaivalya a veces se comprende como o sea, volverse uno, como si la Prabhupada dice, según los monistas, cuando el yogi se vuelve uno, pierde su existencia y eso se denomina Kaivalya. Pero en realidad, es como muchas veces hay una palabra que tiene varios significados, en realidad Kaivalya es ese estado de comprensión de la personalidad de Dios. O a veces se dice, hay que volverse libre de todos los deseos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que es libre de deseos materiales, pero no libre de deseos espirituales. O sea, libre de deseos, no hay que malinterpretarlo. Del mismo modo, Kaivalya, aquí lo que hemos visto se traduce como poder espiritual, según Patanjali, es el entendimiento unitario, que el Señor es completamente espiritual y en el estado de iluminación espiritual plena se puede entender que es Él, es decir, que es la persona suprema. Y entonces la persona que llega a eso automáticamente tiene lo que se llama un poder espiritual, Chit-Shakti, eso es lo que aquí, según Patanjali, es el estado de aquel liberado de todos los deseos materiales, está fijo en la comprensión trascendental del ser y del superser. Y la consecuencia es que de esto se recibe una felicidad espiritual, que es la felicidad suprema, más allá de los sentidos materiales. Y en realidad eso es una de las metas del yoga, del bhakti yoga. Anandamaya Vyasa, no hay nada malo en experimentar felicidad espiritual o felicidad suprema. De hecho, si no se experimenta, podemos saber que algo falla en nosotros, no en el proceso. Justo esta mañana escuché una clase, Srila Prabhupada dijo, alguien que practica el servicio devocional correctamente, es inevitablemente va a ser feliz. Si no lo es, si está en un estado de depresión o algo así, quiere decir que no está practicando bien. Es igual que alguien come, y ese ejemplo lo dio, pero nunca está satisfecho, siempre tiene hambre. Significa, él en esa clase dice, significa que tiene gusanos en el intestino que se comen todo lo que come. Entonces come y todavía está nutrido o alcanza un estado de que el hambre se vaya, sino siempre sigue hambriento. Entonces tiene que curarse de la enfermedad de los gusanos. O sea, si alguien practica servicio devocional pero dice que no experimento ninguna felicidad trascendental, significa hay algunos gusanos ahí que están molestando y interfiriendo con el proceso. ¿Qué más hay aquí? Aquí Prabhupada dice eso, si alguien quiere alcanzar la etapa de ver directamente a la Suprema Personalidad de Dios por medio del sistema de yoga, pero en lugar de ello se ve atraído por el logro de algún poder material, entonces se desvía y su progreso se detiene. O sea, el disfrute material que recomiendan los falsos yogis no tiene nada que ver con la experiencia trascendental de la felicidad espiritual. Y por lo tanto los verdaderos bhakti yogis solamente aceptan lo más imprescindible para mantenerse y se abstienen por completo de la complacencia material exagerada de los sentidos. Por lo tanto Rupa Goswami, cuando él menciona los seis impedimentos, Srila Prabhupada lo traduce como si alguien se enreda demasiado en Atyahara, Prayashascha, Prajalpaniya Magraha, Janasanga, Chalaulyamcha, Chadbya Bhaktya Vinashyati, seis cosas que impiden o pueden incluso destruir el servicio devocional que uno está desarrollando. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Atyahara no solamente es comer demasiado, sino también acumular cosas innecesarias más y más. Prayashascha, esforzarse por logros materiales, mucho esfuerzo para algo que no es necesario. O sea, trabajar 14 horas al día para simplemente comer dos chapatis. ¿Para qué? A lo mejor con la mitad del tiempo uno también tiene suficiente para vivir. Entonces hay que tener eso en cuenta, para, porque es, la ciencia del Bhakti Yoga es muy fina, y si no cumplimos con las condiciones, entonces el experimento puede que no salga. Es como en un laboratorio, si ahí es necesario tener la temperatura adecuada, el nivel de humedad, luego están los ingredientes que también tienen que ser en proporción adecuada, y cuando se juntan al final hay un resultado, lo que se busca tanto en la química como en la física. Y si alguno de los de las condiciones están muy fuera de lo que debe ser, es muy probable que el experimento no salga o que haya otro resultado. Y uno se pregunta y normalmente, no normalmente, siempre uno piensa, pero yo he hecho todo lo que dice el libro, que me ha dicho el profesor, y no me sale. No, si analizamos vamos a ver que, mira, la temperatura era menos o más, o cualquier otra cosa que no estaba tal como se había dicho. Entonces eso es el yoga, no es simplemente como así, aquí al principio Prabhupada dijo, uno se puede inventar su propia vía. Eso es lo típico, y uno cree que ¿por qué tengo que hacerlo como dice Patanjali? ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué no puedo hacerlo así? Un ejemplo, cualquier otra cosa. Que el libro dice, no, tú tienes que hacerlo así, pero a mí me gusta hacerlo de otra manera. Y así cada uno se inventa su sistema. Tatamat Tatapat, típico sutra, tantos maneras de pensar y de opinar hay, tantos caminos hay. Cada uno tiene su propio camino y, como algunos dicen, todos al final llegamos al mismo sitio. Es la buena filosofía moderna. No hay que aceptar ninguna autoridad, no hay que seguir ningún sistema de yoga, y por lo tanto yo puedo hacer lo que me da la gana. Y al final todos llegamos al mismo sitio. Eso está muy difundido, no solamente entre esos yogis que se describen aquí, los supuestos yogis que siguen o dicen que siguen Patanjali o el sistema de Ashtanga Yoga, incluso los hay entre los que supuestamente, algunos ni siquiera dicen que siguen el Bhakti Yoga, pero cantan el Maha Mantra y otros mantras, pero van a decir que Bhakti Yoga, Jnana Yoga, tal yoga, otro yoga, eso es todo un coñazo. No, yo soy un yogi salvaje. Un cantante moderno del yoga dijo eso en una entrevista. Eso, yo soy un yogi salvaje, significa que yo lo hago como yo quiero. Y cuando canto, pues no canto el santo nombre, sino canto mi propio nombre, Krishna. El nombre de nuestro verdadero ser. Eso es como dicen. Pues eso no nos va a llevar a la autorrealización, más bien como eso es aparat ofensivo, entonces uno cierra la puerta del bhakti. No hay ninguna posibilidad de lograr. Y todos los que siguen a ese tipo de personas, pues tampoco no pueden lograr nada positivo. Pues el sistema de yoga es, hay que seguir el proceso tal como se describe, y entonces sí habrá un resultado, igual que Kardama Muni, él sigue ese proceso y naturalmente el Señor se manifiesta. Como él dice en Bhagavad Gita, yatamam prapadyate sangstataya bhajami aham. A la medida que alguien se entrega o se acerca a mí, y yo voy respondiendo, voy reciprocando, naturalmente. Y si alguien es entregado, o como Krishna dice sobre el yogi, que es el mejor de todos, fe, refugio, ¿qué más? Tres cosas, piensa en mí, siempre absorto en pensamientos a mí, y servicio práctico, con eso, sin ninguna duda, Krishna se va a revelar a tal persona. O como lo dice dos veces, manmana bhava matpato, otro cuatro cosas muy simples. Tú simple otra vez piensa en mí, vuélvete mi devoto, o sea, significa ofrecer servicio. Matyaji, me adoras, y namaskuru, ofrecer reverencias, y sin ninguna duda vendrás a mí. Y si alguien dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Entonces, Krishna dice, pues, puedes hacerlo, pero vas a llegar a otro destino. Entonces, eso es importante. Pues a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Todavía nos quedan algunos minutos. Voz alta. ¿Sí? Voz alta, por favor.
Me he encontrado en la situación de que me ve la practicante de Hatha Yoga haciendo posturas muy perfectas, bueno, muy, muy perfectas. Entonces ahora cuando mencionaba lo del yogi perfecto, según el mantra, el resto de la Bhagavad Gita, a mí me gusta oírlo, ¿no? Y yo lo entiendo y lo acepto y cómo explicarlo.
¿Explicar qué? Que esto no les va...
¿Cómo decirle al que está haciendo esa práctica de yoga que no es el yogi?
Depende de lo que uno quiere lograr. No, quiero decir, la persona que practica yoga, la primera pregunta es, ¿cuál es tu meta? Normalmente la meta es apaciguar la mente, salir del estrés. Para eso, bueno, lo que hace está bien, no es que no funcione. Por eso siguen haciéndolo, ¿no? Están estresadísimos y pues por fin ahí se ponen 15 minutos y todo eso también lo puedes lograr de otra manera, ¿eh? O sea, hay el entrenamiento autosugestivo, uno simplemente se tumba en la cama y se dice no, y uno también tranquiliza el sistema nervioso, o sea, o te tomas una pastilla. Cantar la mantra. Aún así, normalmente esas personas no saben, o sea, yo no sé, no tengo tanta experiencia con los hatha yogis, pero por lo general es gimnasia. O sea, no sé si hay una meta, no, por lo general, que es más allá de eso. ¿Alguien va, o sea, realmente quiere ver la superalma? ¿Saben lo que es la superalma? No sé, tú hablas con ellos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la meta? Volverse uno con el Supremo, quizás, algunos, que han estudiado un poco más, ¿no? Porque normalmente es la idea, que volverse uno con el Supremo, o alcanzar eso, Kaivalya, no sé. Pocos, supongo, van a por los 8 cities. O sea, quizás sí, alguien quisiera llegar a ser más pequeño que lo más pequeño, o más grande lo más grande, más bien. ¿Quién quiere ser más pequeño de lo más pequeño? Nadie. Vamos a ser más grande de lo más grande, por lo menos. ¿Tú sabes algo más de ello?
La pregunta es, normalmente todos los sistemas de yoga actuales, no todos, empiezan con asanas o pranayama. pero se comen el yama y el yama.
Eso no, no, eso ya es para los principiantes.
Se nacen yama y yama, el asana y el pranayama. Los asanas para la postura física, ¿no?
¿Sí?
Y el pranayama para el cuerpo sutil. Pero ni siquiera después hacen pratyahara, dharana o yama para alcanzar samadhi. O sea, se saltan mucho, como su santidad ha dicho, se saltan mucho, muchas reglas que no pueden completar.
Prabhupada, los supuestos yogis hoy en día, de modernamente, se han inventado sus propias vías. Eso incluye dejar algunas que no nos gustan, especialmente yama niyama. Significa haz esto, no hagas eso. O sea, los cuatro principios son niyama. Si cantas Hare Krishna es yama. Pero no. Prácticamente ningún principio regulativo de ninguna clase. Se come lo que uno quiera, hace lo que uno... Se sigue con todo lo que es en realidad un impedimento. Pero por eso, o sea, lo único, lo principal es que simplemente paz mental. Y eso incluso es temporal. No es que uno realmente llegue a un estado superior de conciencia que se mantenga. Simplemente es por un tiempo, me relajo. Incluso para la salud también puede ser que sea bueno hacer un poco de... Bueno, eso ya no es tanto yoga, no sé, más bien. Pero sí, cuando hacen esos los asanas, que no solamente es dhyana, o sea, meditar, sino, qué sé yo, es gimnasia en realidad, que algunas chakras se muevan, o qué sé yo, que hagan, para que el cuerpo físico, y que esto se mantenga bien, y automáticamente el sutil, si está un poco fuera del estrés, y ya está. Eso es lo que quiero lograr. Pero no tiene nada que ver con la perfección o el objetivo final del yoga, que es la comprensión de la presencia de la superalma. O sea, está aquí, el objetivo final se explica aquí. Kardamamuni vio a la suprema personalidad de Dios. Eso es realmente el objetivo final del yoga. Y más allá, cuando uno lo ve o lo realiza, que su presencia que esté ahí y está en el corazón, es refugiarse, como así aquí Krishna dice. Uno se refugia, piensa y presta servicio. Entonces eso sí es y tiene fe. O sea, todas esas cosas, los supuestos yogis, nada, ni una de esas condiciones cumplen. Aparte que esto hoy en día, incluso si alguien es muy serio, vamos a suponer que si alguien consigue los Patanjali Sutras, los estudia y se pone muy en serio de lo único que voy a hacer a partir de ahora es meditar. Menos mal que mi padre era rico, me dejaron una herencia, no tengo que trabajar. A partir de... ¿no? Y ahora puedo meditar día y noche. Y uno intenta realmente seguir y perfeccionar el proceso que describe Patanjali, Ashtanga Yoga, no va a ser posible. Es tan difícil, en Kali Yuga especialmente, la mente ni 15 minutos mucho, para que se sea tranquila y no piense en... Si alguien quiere hacer eso, no puede tener móvil, Y eso ya significa no lo voy a hacer. Si no, por estar todo el día así, ya mi vida es inútil, ¿no? Ya, como un fracaso. O sea, prácticamente escribo en un tiempo cuando no había móviles y el teléfono fijo se desenchufó, quizás, o cuando vas a la sala de yoga no hay teléfono. Hoy en día, 40 años más tarde, más que nunca esto es imposible, porque sin móvil nadie puede vivir, entonces no puede practicar yoga. Ya está. Con eso ya. O sea, habla a tus hatha yogis. Si nadie tiene el móvil, o si lo tienen está apagado o lo tienen encendido. Normalmente lo está al lado si acaso, ¿no? Es un chiste, o sea, yoga en Kali Yuga eso no funciona. Por eso cantar a Krishna, y eso nos cuesta, y es el proceso más fácil. Hay que ver qué decir, seguir las sutras de Patanjali. Pues ya ves, ni yama, ni pratyahara, ni dharana, ni samadhiya, lo que es como el fruto de todos los temas, está la absorción total. O sea, no, simplemente con asana y pranayama es un poco de gimnasia, ya. Muy difícil.
La tele, el ordenador, se me olvida todo. Y claro, la cordial que tenía que felicitarlo de fin de año. Tengo marido e hijo.
O sea, para ti Patanjali, el Patanjali Yoga no es para ti. Como mucho cantar el santo nombre, pero mejor sin móvil y sin tele y sin todo eso. Por eso lo hacemos por la mañana, cuando todavía el día duerme, o sea, no ha empezado, está en estado tranquilo. Porque una vez que allá son las 9, a partir de ahora es muy difícil. Si alguien todavía tiene 16 rondas a partir de ahora, es un reto serio para poder hacerlo. Todo el mundo lo sabe por experiencia. Entonces, no es posible. O sea, la mente no se está perturbada. A partir de ahora ya entran las llamadas. Si uno tiene que trabajar, ya empieza a relacionarse con otras personas, el ambiente cambia. Y como muy difícil, obviamente muy difícil. O sea, ¿qué decir de esto? O sea, incluso para el proceso más fácil, que es cantar a Krishna, eso ya es difícil, ¿no? ¿Qué decir de volverse un yogui de estos?
Es posible que puede ser una ayuda a las personas que todavía no pueden aceptar conciencia de Krishna plenamente.
¿Pero ayuda de qué tipo?
Ayuda en la modalidad de la bondad, para algún día poder aceptar la conciencia de Krishna.
Tan lento que, ¿para qué no recomendarlo? O sea, lo más fácil es ponerse en la bondad y escuchar acerca de Krishna. Srinvatam Svakata Krishna, Punya Shravana Kirtana. Entonces, Nasta Prayesho Abadresho y Tara Raja Samo Bhava Kamalovara Yashaya. Ahí se van y Sattva Prasidati. O sea, el proceso recomendado en el Bhagavatam no es ese. El proceso es: mira, tú empiezas a escuchar acerca de Krishna, canta Hare Krishna y llegarás a la bondad muy rápido. Lo otro es. Bueno, tú dices a aquellos que no pueden aceptar.
No,
entendido que puede ser como un paso intermedio antes que acepten el proceso de Srinvatam Swaka. Para eso Srila Prabhupada recomienda Prasara, Kirtan y Prasara, no Hatha Yoga. Porque eso no es nada nuevo tampoco. Siempre ha sido así. Cuando estuve en, yo lo cantaré alguna vez, en Holanda, estuvimos en Ámsterdam, y la época hippie todavía, 72, o sea, había miles. Era verano, julio, agosto, y organizamos programas en el Vondelpark, que es el parque el más grande donde hay, todo el mundo está ahí, especialmente en verano. Y pues eso, empezamos con el Kirtan, que la Prabhupada vino, vio el panorama y dijo: esa gente es inútil, porque están ya con drogas y haciendo un tonto. Y dijo: pasaran y Kirtan, y cuando alguien es un poco de interés, tal es un libro. Porque si empieza, o sea, la experiencia era de la noche anterior, cuando alguien empieza a hablar filosofía, solamente nadie escucha. Estaban como eso, con la droga o haciendo simplemente burlándose. Y aparte que, claro, caen en alguna ofensa inconscientemente, pero no hay ninguna capacidad de escuchar. Entonces, su recomendación, y en otra ocasión también dijo lo mismo, pasaron. O sea, hay que llenarlos con prasadam hasta que no pueden más. Y si kirtan, de alguna manera, porque es música y tal, pues no rechazan, vale, las dos cosas. Pero principalmente era prasadam. Porque a veces ni el kirtan pueden realmente apreciar y participar. Y si burlan tal. Bueno, si se burlan, a veces el Bhagavatam dice no. No está bien en sentido. Algún beneficio habrá, incluso cantando así, y te imitan y a los devotos. Pero el remedio principal es prasadam. Solamente los muy, muy pocos, muy desafortunados, rechazan incluso el prasadam. También los hay. En el momento que todos saben que es algo espiritual y es peligroso y no lo quieren tocar. Eso ya es la mentalidad demoníaca, y qué vas a hacer, no se puede hacer. Si alguien rechaza prasadam, realmente poco se puede hacer. Que tiene que sufrir un poco más hasta que y tener otra oportunidad de aceptar algo en relación con Krishna, porque es lo más fácil para todos. Hasta un animal acepta normalmente prasadam. Incluso los perros. Hay algunos perros que cuando están con los devotos algún tiempo se vuelven por la fuerza vegetarianos. Y también dejan de ladrar. O sea, estuve ahí en Mendoza, en norte de Argentina. Y sí, hay un devoto, bueno, algunos, como viene en el campo, había cuatro perros. Y los vecinos tienen cinco más, o sea, a veces se juntan y ahí sí ladran, ¿no? Cuando se mala compañía. Cuando los perros pacíficos se juntan con los perros normales, ahí hacen lo de los perros. Pero cuando están allí cerca de casa, pues ya se han vuelto como prácticamente bhaktas, porque ni ladran ni nada, solamente les dan prasadam y no tienen mucho acceso a la carne. La carne hace la entidad viviente violenta. Entonces, incluso algún perro afortunado acepta la prasadam, pero hay humanos desafortunados que ni eso. A lo mejor tiene que volver a ser perros primero y estar con algún devoto para elevarse. No, ¿qué se va a hacer?
No fue la hora que dijo el visitante, ¿no?
Uh-huh.
No,
Mara le preguntó
qué
tenía
sentido, ¿no?
De
estar aquí,
que él utilizó una palabra, ¿me voy? ¿Qué? Ajá, pues eso está bien. Claro. Y hay que procurar que, porque con el tiempo esto se vacía, hay que rellenar. Cada día hay que rellenar. Es así como comer. Una vez comer no es suficiente, ¿no? Después de unas cuantas horas hay que volver a poner, repostar. Por eso Nityam Bhagavata Seva, ya eso es una práctica regular, no solamente una vez, que también a veces hay algún, sí, personas que se interesan por la conciencia de Krishna, pero el contacto es esporádico. Algún beneficio obviamente hay, pero si una vez al año, como pasa en los festivales, ves que alguien viene solamente por Janmashtami y ya nunca el resto del año no lo vas a ver más, y se va lleno. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo va a durar hasta que se siente vacío? Aunque es un beneficio eterno, pero así en la vida diaria hay que repostar, hay que ponerlo cada día prácticamente. All right. Yo creo que vamos a terminar aquí, ya empezaremos con unas oraciones de Kardama. A ver qué nos va a decir, cómo hay que ver la Suprema Personalidad de Dios. Todas las oraciones son especiales, cada uno tiene, hay tantas oraciones en el Bhagavatam, y cada persona que lo ofrece es un aspecto diferente de los demás. Pero en esta vienen algunas cosas que a lo mejor lo hemos escuchado antes, como tus pies del otro son la segura nave que nos permita atravesar el océano de la neciencia mundana. Eso viene de Kardama Muni. Es una analogía, quizás también saldrá en otra parte, que los pies del otro son como un bote, una nave. Cuando está uno refugiado ahí, pues puede atravesar el Bhava Sindhu, el océano de la existencia mundana. Potam. Bueno, ese es el, no el siguiente, sino un verso más adelante, el 14. Bhava Sindhu Potam. Pararavindam Bhava Sindhu Potam. Tus pies del otro son como un potam, un barco que podemos cruzar el océano. Hoy ya lo veremos más mañana. No, mañana sí, mañana es sábado. Pues muy bien. Muchas gracias y la Prabhupada. Ki jai Granthara Srimad Bhagavatam. Ki jai.